En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 12 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Roberto Palomar, Dani Senabre y Fouto. Está también Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes, y está Angelito García. ¿Qué haces, Ángel?
Pues mira, ¿sabes lo que está haciendo ahora mismo?
No.
Echar un audio del potro, narrando cómo no puedes subir una escalera. No, no, te voy a decir con
tal, porque
es impresionante. Mañana lo vais a ver en, estoy convencido, rulando en redes sociales y en televisiones y demás, narrando su absoluto, no sé, muerte en vida. No puede subir escaleras, hombre, no puede chutar un balón, no puede hacer nada.
Muerte
le dice
tampoco,
un médico, hombre, con 31 años que se pongan le dice un médico literalmente...
Que tiene dolores, vamos.
Ponete una prótesis y déjate de joder, le dice el médico. Y él dice, ¿cómo voy a poner una prótesis con 31 años? Otro le dice que con 50. O sea, es espectacular el audio del podcast. Ya veréis cómo mañana lo vais a poner y me acaba de llegar.
¿Y por qué lo vamos a poner mañana? Sí,
lo podemos poner ahora, lo estoy mandando ahora mismo.
Ya veréis cómo mañana... Vale, vale, perfecto.
Es brutal, de verdad lo digo.
Vámonos a Barcelona. Mañana hay Champions en Barcelona. Enseguida estamos en Praga también, con Rubén y con Antoñito Ruiz. Barcelona, Elena Condisola, muy buenas, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tiempo hace en Barcelona? Porque aquí en Madrid ha habido un día regular, por la mañana muy malo, luego por la tarde abierto.
Ha caído la Mundial eso mañana.
Por
la mañana,
mucho, sí.
Yo ahora hacía mucho frío ahora.
Bueno, la Mundial. Mucho
frío, vengo yo en manga corta hoy.
8 grados,
frío.
Marcaba el coche.
8 grados de noche, lo tienes tropeado. No ha hecho eso.
Ha llovido en Madrid. Víctor Fernández está ya en Sevilla dando palmas con las orejas.
¿Qué, Elena? ¿Qué cuentas?
En Barcelona 14 grados, no ha llovido. Mañana da sol nube. 11 de mínima, 18 de máxima. No está
pero
mal.
En Montjuïc hace más frío, ¿no?
Sí,
siempre bajan 2-3 grados las temperaturas. Pero bueno, la semana se presenta bien en Barcelona. Sol miércoles, jueves, viernes, sábado y temperaturas que van a rozar los 18 grados.
Ah, muy bien. Vale, vale. ¿Y hay ambiente para el partido? Parece que no, pero el Brest, ojo con el Brest.
Va muy bien.
El Brest está...
Es la revelación
bueno,
para mí de la Champions.
Es el equipo revelación, ¿eh? Tiene dos caras. Una en Liga,
el cuarto,
que está
10 puntos,
puntos del descenso, y en cuarto en Champions, que además no ha perdido ni un solo partido. Se van a movilizar 2.600 aficionados del Brest. Me decían desde el Barça que Montjuïc estará prácticamente lleno, pero mañana especial atención a la grada de animación, porque puede estar vacía. Puede no haber grada de animación. Ya sabéis que de momento no han pagado la factura de 21.000 euros que les pasó Laporta hace ya un tiempo, por las multas que tienen acumuladas
con
mal comportamiento de incidentes.
Me parece muy bien por parte de Laporta.
Hombre, y a mí también. Claro. Hasta que no paguen no vuelven, entonces,
se supone,
¿no?,
que el límite era hoy a las 12, a la medianoche.
Hoy, entonces. 12 de la noche, en principio no tengo noticias de que hayan pagado este importe, esta multa.
¿21.000 euros, Elena, son?
Sí.
¿Y cuántos son ellos? ¿Cuántos son?
Son unos 500-600 repartidos entre cuatro grupos de animación.
O sea, ¿sale a cuánto? ¿A 40 euros cada uno?
Sí, tampoco mucho. Pero...
40 pavos cada uno, ¿no? 40 por 500... 20.000.
Sí, no sé exactamente, en esa grada hay pues unas 500-600 personas. Ellos reclaman una reunión, de momento el Barça les decía que pagaran y después ya se reunirían y que si no pagan no entran. Laporta ya se erigió como el presidente que echó a los Bojus Nois en su primera etapa y ahora tampoco quiere estos insultos o malos comportamientos en esa grada.
Oye, Lamine no juega ni está convocado, ¿no?
No. De hecho, hoy ni ha entrenado. Es el primer partido de Champions sin Lamine Yamal. En Liga ya lo sabéis que sin Lamine tres tropiezos. Y la verdad que en Barcelona se habla de Lamine dependencia. Da un poco de vértigo su ausencia y es un poco lo que se ha comentado en sala de prensa. Tampoco podrá jugar Balde, que bueno, eso va a obligar a Hansi Flick a reestructurar ese lateral izquierdo. Ya veremos si con Gerard Martín o con Héctor Fora pierna cambiada. Y si se espera que recupere a Eric García y a Ferran Torres.
¿Ha confirmado Flick en rueda de prensa si hubo mucha bronca el otro día en Vigo, si les echó la bronca?
Lo ha confirmado Íñigo Martínez, lo que contamos, que les echó la bronca en Balaídos. Flick tenía otra cara ya hoy. Es cierto que en Balaídos no puso paños calientes tampoco en sala de prensa. En los partidos anteriores, como por ejemplo en Anoeta, fue más condescendiente, pero el otro día dijo que estuvieron muy mal. Y hoy podríamos decir que ya ha cambiado un poco el chip, ha hecho un discurso más constructivo y ha querido destacar que el Barça es el equipo más joven en Liga, que están en continuo aprendizaje y que sí que les pide que sean un equipo compacto y que recuperen la presión, que es lo que pues les permite jugar con esa línea tan adelantada. Después, el que he notado muy autocrítico ha sido a Íñigo Martínez, que ha dejado muchos titulares, capitán sin brazalete.
Habla bien Íñigo Martínez, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Ha repasado todo lo que le hemos preguntado y ha dicho que sí.
Me parece que lo de la selección, que creo que se lo preguntaste tú,
sí.
Yo creo que él sale bien. O sea, que tiene clase en la respuesta, o sea, que no queda como un llorón por no ir a la selección.
Ni un resentido.
Nada, ni un resentido.
Al contrario.
No.
Le podía pasar una factura perfectamente.
Sí.
Sí, ha venido a decir que entiende que el nuevo proyecto de La Fuente busque a gente más joven, que esté apostando por gente más joven. Él dice que ya es veterano, con 33 años, y yo no le he visto para nada ni enfadado ni indignado con el seleccionador, a pesar de que causó mucha extrañeza que no le llamara con la lesión de Pau Torres y con, a priori, la no convocatoria de Pau Cubarsí. Pero bueno, él está lo suyo, termina contrato con el Barça esta temporada, ya Hansi Flick pidió públicamente que le renovaran y la verdad que está haciendo méritos porque lo ha jugado absolutamente todo con el Barça en momento.
Ahora me cuentas más cosas del partido. Antes una cosa, ayer en la asamblea del Real Madrid, uno de los socios compromisarios del equipo blanco salió allí al estrado y con Florentino allí delante dijo lo siguiente.
El cara dura de Freixa pide lo que queremos todo el madridismo, romper relaciones. Porque somos los únicos personados en la causa para tapar la cortina de humo. Señor presidente, al madridismo le gustó mucho el traslado al señor juez en octubre de las declaraciones de este pájaro. Llega hasta el final con la presunta corrupción descubierta y si es así, exigirle con todo rigor que devuelvan todo lo que en esa fecha no ganaron en el terreno de juego.
Cara dura, le dice, y pájaro.
Pájaro.
Bueno, ha dicho una cosa, que el Real Madrid es el único personado, no es así, hay que corregir a este querido socio del Madrid, los primeros que se personan
es que él se refiere a la denuncia contra Freixa por las declaraciones en el
partidazo. Ah, vale, pero el tema de Negreira,
No lo de Negreira, se refiere a que se persone.
Ah, eso es otra cosa. Eso es otra
creo
cosa.
Que se refiere a eso.
Supongo, vamos.
Toni, no sé. Freixa.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Preocupado?
En la Asamblea del Madrid, es que... Eres mainstream total, o sea, estás en todo, ¿eh?
Bueno, hombre, no pasa nada. Está bien que haya estos momentos trágico-cómicos, ¿no?
¿Te cabrea o...?
A mí lo que diga un socio del Madrid no me cabrea. Lo que diga el presidente del Madrid me va a cabrear lo que diga un socio. Y además está en su derecho de decir su opinión, faltaría más.
Sí, sí. Es verdad que ayer Florentino no mencionó a Negreira, ¿eh?
Dijo que por mucho que se empeñen, que y al margen de lo que pase los fines de semana, que no se va a llevar mal con el Barcelona.
Claro. Es que le conviene llevarse bien con el Barça.
¿Le perdonas ya a Florentino entonces o no?
Pero que sigo con lo mismo, que está muy bien este circo para que no se hable de la realidad de la historia del fútbol español. Ya lo hemos dicho muchas veces. Estoy esperando que tener la oportunidad de defender a mi club ante quien corresponda. Me da lo mismo donde sea. Y tengo tan claro que lo que ha sucedido no tiene nada que ver con lo que se está vendiendo, que estaré encantado de declararlo, de hablarlo, de comentarlo aquí con vosotros, es lo que llevo haciendo desde que hace, Juanma, 20 meses ya, estirando el chicle de Negreira, estirando el chicle, venga, vamos a hablar de esto, venga, vamos a hablar de lo otro. Y todo el mundo tiene muy claro qué es lo que ha sucedido.
Tú siempre has sido partidario de romper relaciones con el Real Madrid por el comportamiento del Madrid con este caso. Después de que ayer, digamos, Florentino tendiera la mano, ¿tú sí tendrías relaciones con el Real Madrid?
No, pero es que, ¿qué quiere decir tender la mano? Yo a mí las palabras no me sirven para nada. Yo al final me fijo en los hechos y, vamos, a mí me parece... incalificable que después de que, por ejemplo, y no es porque me afecte a mí personalmente, porque no me afecta, porque la verdad es que estoy tan tranquilo de lo que puede llegar a suceder que hasta me hace gracia, ¿no? Pero que me parece increíble que ante una persona que no tiene ningún tipo de relevancia a estos efectos, como pueda ser yo, en un programa como el vuestro, simpático, que estamos hablando de algo, a resultas de esa conversación, se vaya corriendo al día siguiente a presentar un escrito en el juzgado para pedir una serie de información que no conduce a nada, ¿no? Entonces, eso que, ¿cómo se compagina eso con lo de tender la mano?
Por cierto, ¿has sabido...?
Sobre todo en esta vida lo que hay que intentar es no ser hipócrita.
¿Has sabido algo de eso, de la denuncia del Madrid o algo de eso? ¿Eso cómo está?
A mí nadie me ha dicho nada. Yo tengo entendido que el juez a quien se dirige es al FC Barcelona y a la cadena COPE. Casi te lo tengo que preguntar yo a ti. ¿Os han dicho algo?
A mí no. No, es que yo no. Yo por las mañanas estoy a mi bola, no, cuando llego aquí por la tarde ya no hay nadie.
Bueno, pues nada, pues por eso digo que es un poco un circo, ¿no? Sirve para eso, para que se hable, para que se comente. Cada vez que pasa cualquier cosa, sacamos 17 años, Negreira, es una constante. Y llevamos así 20 meses, ¿eh? Y espérate.
Y lo que queda, Tony.
Espérate.
Oye, que ¿cómo estás un poco preocupado con el equipo en los últimos partidos o no?
Uf, mucho frío. Ya te he oído, Juanma, mucho frío. El Brest es un gran equipo. Flick que se enfada.
No, pero lo he vendido dramáticamente, sí, pero le da un tono... ¿Qué quieres? Es que si no, ¿quién pone la radio mañana para escuchar el partido? Claro, si decimos una milonga...
Oye, disfrutando de esta gran temporada del Barça, el Barça máximo goleador en la Champions,
sí, pero
de los 36 equipos, máximo goleador con 15 goles, en la Liga, líder, de los 14 partidos, ha jugado 5 en casa y 9 fuera, y sigue siendo líder. Vamos, que ha habido dos resultados recientemente contra dos muy buenos equipos, como la Real Sociedad y el Celta, donde no se ha ganado, pues sí, claro, es que eso es una liga, eso es una temporada, en definitiva, pero vamos... Feliz, contento, disfrutando, ilusionadísimo y con ganas de ver al equipo mañana.
Pero cuando falta Lamine se nota, ¿eh? Se nota mucho.
Claro, claro, los grandes jugadores siempre se notan. Eso cuando no están, eso es evidente, pero el Barça tiene suficientes recursos para ganar partidos sin Lamine, como también los ganaba sin Messi, como los ganaba sin Ronaldinho. Supongo que el Madrid seguirá ganando pese a la lesión de Vinicius, que también es un gran jugador. Bueno, eso es el fútbol.
Oye, ¿en Barcelona vais a poner las gafas también de meta y
Montjuic
de...
infinito.
¿Eh? No, cuando lleguen las gafas ya será el Camp Nou, hombre.
Camp Nou infinito.
Camp Nou infinito. ¿Te las vas a poner?
Sí, hombre, lo que haga falta. Lo que haga falta. Pero el Camp Nou todavía falta, ¿eh?
¿Cuándo crees que va a jugar el Barça en el Camp Nou?
El año que viene.
Hombre, el año que viene seguro.
La temporada que viene.
Sí, es que realmente para mí no
corre prisa.
No hay prisa tampoco. Aquí la gente no está exigiendo que las cosas se acaben.
No, la prisa la tiene la directiva porque pierde dinero.
Claro, claro. Se entiende que hay intención de acabar cuanto antes para poder explotar una instalación que va a dar más recursos y más posibilidades, pero es normal que una obra como esta dure, pues eso, lo que vaya a durar, dos temporadas quizás.
A mí me sigue sorprendiendo, yo sé que... no. La cantidad de socios que ha renunciado a ir a Montjuic. Es increíble. Entre ellos tú, seguro. Freixa.
No, Freixa va, creo, ¿no?
¿Vas
no,
a Montjuic?
Yo voy de vez en cuando. No tengo abono, pero cuando quiero ir, voy.
Eso es, no. O sea, cuando quiero ir, voy, es que vas poco.
Bueno, he ido algunas veces. No voy siempre, es verdad.
Pero que es sorprendente. O sea, que...
Pero desde el primer día, además.
Sí, ¿eh? Sí.
No, es que ahora creo que me invento el número, pero puede ser 17.000 que pidieron subir. Sí.
¿Solo? Sí. ¿De cuántos? ¿De 80 y pico mil o 90 mil que tendrán abono, ¿no?
90, sí,
pero
sí.
Yo no, a mí no me sorprende tanto.
Claro, porque eres de Barcelona, Dani, pero claro. Desde fuera se ve, no se ve así, desde fuera ya, joder, ya. ¿Sabes? O sea,
no, yo te digo una cosa, eso, Dani, es algo muy de Barcelona. O sea, yo me imagino que esto le pasa a Boca Juniors y a River Plate y no hay ni una opción de que el 90% cambien de estadio.
Yo es que al principio cuando hablaban...
Y del Atlético de Madrid, te digo
yo
lo mismo.
Al principio cuando hablaban del cambio, digo yo, ostras, entonces cuando hay un partido bueno, un clásico, los 40.000 que no pueden entrar en el campo respecto al Camp Nou se enfadarán. Nada, si no hay ningún problema.
También es verdad que para mí la directiva incentivó poco el subir a Montjuic. Claro, si a ti te ponen palos en la rueda y te dicen, oye, tienes que avisar 3 semanas antes y después avisas de que vas y no vas...
No tienes asiento fijo, claro. La visibilidad es peor, va a haber asientos de visibilidad nula,
pues no, o sea,
lo vendieron muy mal, y si ya el socio del Barça tenéis razón, pues es bastante comodón, el de ahora yo creo que no tanto como antes.
Oye,
pero
Antes de seguir con la Champions, Piqué ha hecho estas declaraciones en un documental en TV3 sobre la el momento aquel posterior al referéndum del 1 de octubre, que es año, ¿qué? ¿2017?
Después del partido con Las Palmas.
17,
sí. El 17 fue el referéndum. En 2017, que recuerdo que Piqué habló en zona mixta y tuvo una comparecencia muy dura diciendo que, bueno, que estaba en contra de cómo se había comportado la policía con la gente, etcétera, etcétera.
Que él no hubiese jugado al partido.
Y que él era partidario del derecho a decidir. Son las declaraciones de Piqué, con la coincidencia de que luego jugaba la selección española y de que Piqué estaba convocado con la selección española. Y Piqué, en este documental de TV3, desveló esto.
Vaig a la selección española, vaig a Madrid.
Voy con la selección española, voy a Madrid, a Las Rozas, y sorprendentemente, aquella noche me cogen el entrenador y el capitán, Julen Lopetegui y Sergio Ramos, y me dicen... Gerard, debes pedir perdón. Tú te has posicionado muy a favor de Cataluña. Y dije, hombre, yo creo que me he posicionado a favor del derecho a votar, a poder decidir.
No faré cap declaració.
No haré una declaración ni pediré perdón.
Y
bueno, Julen Lopetegui en un papel me había escrito ya lo que debía decir. Me fui a la habitación leyendo el papel y lo tiré a la papelera y les dije... Mira, si veo que tengo que hacer una rueda de prensa, la haré, pero la haré a mi manera y diré lo que yo crea y no pediré perdón, ya os aviso.
Lopetegui no ha dicho nada, ha jugado hoy con... Bueno, ha dirigido al West Ham en el partido de Newcastle, ha ganado 0-2. No ha dicho nada, pero creo que no se va a quedar callado y que lo va a decir. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen... es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. Niega tajantemente que él le dijera a Piqué que tenía que pedir perdón. Pero no sé exactamente por dónde va a ir el argumento de Lopetegui cuando efectivamente tome la palabra para aclarar si esto sucedió o no.
Pero entonces no, no
yo
es
simplemente,
mentira.
Simplemente pongo...
dice que sí, le dio sí, un papel también, que le dio un
sí,
papel.
Sí,
es que no, es
yo entiendo lo de la media verdad, pero es que a mí... La media verdad o media mentira me parece tan grave como si todo fuese verdad o todo fuese mentira. Es decir, o es mentira o es verdad. Es que media verdad no lo pillo yo, no acabo de entenderlo. Que a lo mejor le dijo pide perdón, pero no le dio el papelito. No lo sé. Yo creo que ya el simple hecho de pedirle a un jugador profesional hecho y derecho como Piqué que salga a pedir perdón por lo que le dé la gana que piense...
Es que yo creo que el quid de la cuestión está en el pedir perdón. Yo no me creo en absoluto, conociendo a Julen, que le haya dicho a un jugador de fútbol por haber expresado
y
su
menos
idea
a Piqué
respecto a Cataluña o a la independencia o a un referéndum, que pida perdón. Otra cosa es que le digas, oye, vamos a endulzar un poquito esta situación.
No, yo creo, mira, y es algo de información, a Piqué se le debió decir que mientras estuviera con la selección española solo hablara de fútbol. Que mientras estuviera concentrado con la selección española evitara posicionarse políticamente.
Pues entonces, no es una media verdad ni media mentira, es mentira absoluta para Lopetegui.
Hasta eso no me lo creo yo tampoco. No, que Julen le pudiera decir eso.
No, digo que a lo mejor los tiros van por ahí. Que no, durante esos días que hablara de fútbol y que evitara generar más conflicto con este asunto en el seno de la selección española. No lo sé, igual sale Lopetegui y dice otra cosa.
Cuando hable Lopetegui, escucharemos a Lopetegui, analizaremos su versión y la respetaremos.
Desde luego tiene que hablar.
Máximo, pero ahora mismo, que solo tenemos la de Piqué, a mí me parece, y voy a añadir el asterisco de si es verdad, que no tengo por qué pensar que Piqué se lo inventa, pero bueno, empezaré la frase diciendo si es verdad lo que dice Piqué, me parece asqueroso, me parece un comportamiento déspota y completamente casi... dictatorial, apartar a alguien por sus ideas políticas. Me parece irónico que sea Lopetegui el protagonista de esto, cuando Lopetegui no se está para dar muchas clases de cosas que tienen que ver con la selección española y con todo lo que se montó en su momento. Me parece que a nivel de patriotismo español, Piqué le da mil vueltas a Lopetegui por toda la sangre y sudor que ha vertido sobre la camiseta de la selección española a lo largo de esos años. Y por último, y acabo con esto, además de todo esto, me parece no conocer al personaje, porque o sea, Piqué no es un independentista radical, que si lo fuera tampoco pasa nada, pero no es una cabeza visible del independentismo. Es un tío que hace, creo que una semana, en una de sus casas apareció una pintada de un movimiento de defensa al territorio que se llama RAN, diciendo fuera pijos de aquí y tal. O sea, no es una cabeza visible del independentismo. O sea, además de todo esto que he dicho, de ser algo dictatorial y asqueroso y tal, además sería ignorante con la figura de Piqué. Sí, pero es verdad, pero vamos, das lo por, que relata...
Tú das por sentado de que sí se lo dijo, claro, porque has hecho un análisis...
Claro, claro, no, lo he dicho 14 veces, sí es verdad.
Solo digo, tenemos, sí, la, verdad, versión, solo tenemos solo la versión de Piqué. La versión de Piqué.
Sí, claro.
Claro, y yo a lo de Dani añadiría, me parece hasta pueril ir con un papelito ahí a decirle al jugador, o sea, totalmente, que estamos en párvulos. Y me adhiero lo de Dani. Si es así la versión de Piqué, escucharemos a, yo es a que, Lopetegui.
Claro, la gente, no sé, dirá, ¿y por qué no ha dicho, por la gente dirá, ¿por qué no ha dicho nada a Lopetegui? Es que Lopetegui acaba de terminar el partido hace una hora.
Da igual, o sea, pero hora, podría, hora y media. Si no lo dice él, no, alguien de su entorno podría...
Yo lo
si
creo.
Es mentira.
Lo creo.
Se desmiente, punto, mensajito. Es mentira, ya está. Y se cuenta que Lopetegui dice que es mentira sin tener necesidad de escuchar a Lopetegui. Yo a mí esto de no, déjame que... No, no puedes dejar que pase el tiempo. Si es tan grave y es mentira, tienes que salir al corte y decirlo automáticamente.
Claro, además es que no se ha dejado pasar el tiempo.
Claro.
6 años, casi, no se ha dejado casi. O sea, esto ocurrió hace 6 años, ¿no?
Sí.
Es actual 7. Esto, ¿no?
Para mí sí, porque lo ha dicho hoy.
Pues podría haberlo dicho antes también, ¿no?
Bueno, lo dice cuando
le da la gana.
Si tal agravio era, tan molesto estaba, claro, una persona...
Pero entonces te molesta que se diga te molesta el hecho de lo que pasó.
O sea, no juzgues lo que yo pienso, no lo que me molesta a mí. Estoy diciendo lo que Piqué, si tan perjudicado estaba.
Bueno,
un futbolista al que yo le he escuchado decir en la selección española, en entrevistas que le he hecho, que se siente español, o sea, que no es que sea porque quiera el independentismo, o sea, que...
¿Piqué ha dicho que se siente español?
Y si lo quisiera, tampoco...
¿Dónde ha dicho Piqué que se siente español?
Bueno, Piqué se sentía español, jugaba con la selección porque se sentía español.
No.
Catalán y español, hombre.
No. Yo a Piqué no le he escuchado nunca decir la frase "me siento español".
Y siempre dijo que él no estaba pidiendo el
independentismo. Ah, eso sí.
Que él pedía que el pueblo
votase. No lo tiene que decir. Yo lo que digo es que yo no le había oído.
No, si se lo decía Roberto, digo, tiene que decir que...
No.
O sea, ¿es mejor o peor por decir que se siente español?
No, pero lo que te quiero decir es que si... Tan dolido estaba que no hubiese dejado pasar 7 años.
Que no, eso no, o sea, estoy de acuerdo.
Si el seleccionador y el capitán te están coaccionando.
A ver, Roberto.
Para
que la gente lo entienda, el Barça cumple 125 años. Se va a hacer una gala este viernes. Sí, y este programa de televisión, que lo presenta David Carabén, que es cantante de un grupo que se llama Mishima y es hijo de una familia muy relacionada con el barcelonismo y tal, hace un programa repasando momentos claves de la historia del Barça y de Cataluña. Y le preguntan por el 1 de octubre y él responde... Claro. Chico, no se ha levantado y ha dicho voy a decir esto. Le preguntan y él le explica.
Ya,
su
pero Dani, yo conociendo a Piqué así a grandes rasgos, a mí lo que más me sorprende es que si el seleccionador le ha obligado a pedir perdón, no salir al día siguiente diciendo, a mí me acaban de decir, bueno, me voy a obligar a pedir perdón.
Yo creo que Piqué no habla de obligación.
Pues a lo mejor estuvo prudente.
Se refiere
en
a una recomendación por parte del capitán y el entrenador de salir a decir eso.
Freisa, ¿quieres decir algo de este asunto?
Sí, que un poco lo que estaba apuntando Dani, que para mí el protagonista de esta semana histórica en la historia del Barça, es el club, que cumple 125 años el viernes, que va a haber una gala en el Teatro del Liceo, que va a ser maravillosa, extraordinaria, que vamos a estar todos los culés emocionados de poderla vivir, de poderla seguir, y que eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí, si hay determinados protagonistas o gente que saca episodios o que entramos al final en lo que uno dice, en lo que otro responde, y si te he dicho la verdad, si te he dicho la mentira, si ha habido medias verdades, para mí no tiene ninguna importancia. Estamos hablando de un episodio de hace un montón de tiempo ya, que afortunadamente está superado, en el sentido de que en aquella época hubo una gran crispación que perjudicó a todo el mundo y que no fue nada bueno para nadie, y menos para el Barça, y que dio pie a situaciones que ahora no viene a cuento comentar. Yo estoy bastante harto de la política, de cualquier cuestión, ¿eh? No me estoy posicionando ni en un lado ni en otro, sino simplemente que creo que todo esto, hablando de Barça y en la semana del 125 aniversario, para mí no tiene ningún sentido.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego. Elena, desde Barcelona, ¿algo más?
Habrá una ausencia notable en esa gala del 125 aniversario del Barça, porque desde el club habían invitado a Leo Messi a través de una carta. Ya no está compitiendo con el Inter de Miami, pero ha dicho que no podrá venir por compromisos ineludibles.
Pues solo faltaría que viniese.
Pues te digo una cosa. Pues mira,
no me digas lo del escudo por encima de la persona. No,
el escudo.
El presidente del Barcelona.
Que no es el presidente, que es, sí, es la gala del Barça.
Sí, pero es que el otro
es
día...
Es el Barça.
En una
mandará un vídeo, eso sí que se verá, que se proyectará en el Liceo, pero no tendremos esa foto Laporta-Messi, que tampoco sería necesaria.
A mí escuchar el otro día a Messi... precisamente con con David Carabén, que habló también del Barça, del club, de la institución, de la ciudad, de la cantera, la Masía, a mí ya me compensa. Yo no tengo que ver a Messi haciendo el tribunero ahí con Joan Laporta, que le hizo lo que le hizo hace un par de veranos, pintando la mona y además haciendo que su presencia beneficie al presidente, repito, que a traición le echó del club. Me parece genial que Messi no quiera ir.
Vale, vale, pues son opiniones. Elena, perdona, ¿querías decir algo más?
Bueno, del Brest destacar que ha hablado su entrenador, Eric Roy, que estuvo 11 años sin entrenar, es peculiar, el preparador del equipo francés, y ha dicho que mañana se enfrentan al Barça, que es el ogro de Europa herido, y que ha tomado nota para preparar el partido de lo que vio del Celta y de la Real Sociedad.
Perfecto. Gracias, Elena. Un beso.
Hasta luego.
Sí, están reportándonos los oyentes entrevistas de Piqué, donde efectivamente él, por ejemplo, a mí me han mandado una, Angelito, de Marca, donde el titular dice, juego por España porque ahora mismo soy español.
Era de Papel del Mundo la entrevista, pues, en sí, la reportamos.
Ah, efectivamente.
Pues eso no es decir me siento español.
Claro,
esto,
claro.
No te voy a decir todo lo contrario, pero es lo que decía Guardiola cuando estaba en Qatar, juego con España porque no puedo jugar con Cataluña.
No.
Se puede recuperar una rueda de prensa cuando ocurre todo esto, en el que él da las explicaciones y dice que es español.
No, sí, claro, pero español. Vamos a ver.
Lo que dice siempre es jugar.
Y Gabriel Rufián es español.
Claro.
Lo que dice siempre es, ¿cuándo he dicho yo que no sea español o cuándo he dicho yo que soy independentista? Es decir, siempre hace la pregunta
claro
al contrario.
Que no es independentista, que es de español.
No, Robert, no cambies la palabra. Él es...
Es
español porque su pasaporte es español. Claro. Legalmente...
Administrativamente...
Claro, legalmente es un ciudadano
español.
Luego se
puede sentir lo que quiera él.
Pero no entiendo por qué ponemos el foco en esto.
Yo te digo una cosa, yo tuve trato con el Piqué futbolista, o sea, hay pocos futbolistas en la selección que me hayan tratado tan bien como Piqué. Y
así se lo paga.
Pero ¿qué pagar? Al revés, o sea, la entrega de Piqué cada vez que defendía a España,
que sí.
A mí la polémica que se montó por la banderita tapada, bueno, me parecía absurdo.
Claro.
O sea, todo esto con Piqué me parecía absurdo y él defendió a España desde las categorías inferiores.
Por supuesto.
Nunca se dudó de la españolidad de Piqué en ese sentido.
No.
O defender
la profesionalidad de Piqué.
Ya ha defendido a España siempre. O sea, es que no veo ningún problema.
Pero que ponéis el foco en Piqué, pero que para mí el foco está en Lopetegui. Que
y
si
en Ramos,
es verdad,
y Ramos
si
no
es
tiene
verdad,
que decir nada.
Es muy grave.
Ramos no ha dicho nada porque Ramos ha colgado vídeos hoy muy raros en Instagram.
Ver, Ramos sí que públicamente, y hay imágenes televisivas, le mete un moco hablando mal y pronto a Piqué en una rueda de prensa cuando, a pregunta de Sebas Guim en catalán, Piqué responde en catalán. Y Ramos le corta y le dice que si no le importa que conteste en castellano para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, muy mal por Ramos.
También, joder, que estáis hablando del pasado.
No, es que no,
yo estaba
en
esa rueda de prensa y solo vi una respuesta en catalán. Y los que no entendemos catalán también queríamos que respondiese en castellano.
Y tiene que ser Ramos el
Ramos
que diga.
Ramos lo hizo de una forma desafortunada porque lo hizo en público y a lo mejor tenía que haber dicho al acabar la respuesta.
Correcto.
Que fue que también como hizo, dijo, dilo ahora en castellano porque la gente quiere escucharlo en castellano.
No, pero le dijo, si puede ser, contesta en castellano, le corta.
Joder, macho, es verdad, estamos levantando aquí, como está la cosa tranquila, vamos a hablar del proceso otra vez. 12:38, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Uy, qué carita de Arauz, qué carita.
Uy.
Qué carita los mensajes. No.
Muy respetuosos todos. ¿Sí? Y os sorprende que Piqué mienta, Juanma, si te dijo a ti mismo que cómo iba a pedirle el algo a Rubiales y al poco salió el audio pidiéndole que le llevara a los Juegos Olímpicos. No sé a qué viene ahora esto de Piqué. Es que le gusta ser protagonista. Me recuerda a Vinicius, que siempre está en todas las polémicas. Soy socio del Barça y me desplazo cada partido desde Madrid. A veces ida y vuelta en AVE si el horario lo permite. Si no, como mañana en autobús desde las 12 de la noche para llegar a las 8 de la mañana. Hay seguidores de verdad. Otro dice, Freixa dice que lleva 20 meses estirando el chicle y ellos con lo de las Copas de Europa del Madrid en blanco y negro. ¿Cuántos años lleva? ¡Qué hipocresía! ¿Alguien le puede preguntar al señor Ancelotti si veía más fresco a Mbappé que a Vinicius por qué juega los 90 minutos ante el Leganés? No lo entiendo, eso se llama inmovilismo, Carleto. Y un oyente nos manda este mensaje. Buenas noches, partidazo, jamás me leéis. Y creo que hoy ha llegado el día. Un saludo desde Granada del grupo Lord Jabalí, que somos 20 integrantes y que os llevamos escuchando toda la vida. Sois muy grandes y nos hacéis felices cada noche.
Pues un saludo para todos ellos. Y ahora, si buscáis un vino que combine la calidad de Ribera del Duero con el carácter de una uva tempranillo única, Fuentespina es la elección perfecta. Fuentespina tiene todo lo que necesitamos para compartir y, sobre todo, para disfrutar de un gran momento. Prueba Fuentespina. ¡Qué gran vino!
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta azul. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Y además, un segundo premio de 21 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega.